Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, aquí en el estudio otra vez, comenzando el programa Piénsalo. Y tenemos, como siempre en los estudios, otra vez a David Morales, a Eduardo Nieto, a Daniel Cubides y yo, Jorge Lara, su servidor. Estamos aquí y tenemos un tema muy emocionante hoy, es el libro de Apocalipsis. Hemos venido hablando acerca de los hechos, lo que sucedió después de que Cristo ascendió al cielo. Hablamos acerca de los evangelios. Y ahora estamos llegando al último libro de las Escrituras, el libro de Apocalipsis, también el libro de Revelación, se conoce por los dos nombres, ¿verdad? Y es un resumen hasta cierto punto de la historia de las Escrituras, de la Biblia. Y pues vamos a hablar un poquito más a fondo qué es lo que sucede en este libro. No vamos a entrar en los detalles del libro, porque es un libro extenso y tiene bastante, pero queremos tocar los puntos principales, qué es lo que ocurre en este libro. A veces mucha gente le tiene miedo, pero es bueno que lo veamos.
Hola Jorge, buen día. Qué bien llegar a este punto. Hemos hecho un recorrido interesante a lo largo de toda la Biblia, empezando incluso hablando de qué era la Biblia antes de entrar a revisar qué contenía o cuál era la historia que cuenta la Biblia. Y hemos llegado ya hasta este último libro muy enigmático, con mucho misterio, con mucho imaginario también que hay en torno a este libro. Y como lo mencionas, sí, es en cierto modo difícil, pero no quiere decir que sea imposible de entender. Requiere su tiempo y requiere entender, de hecho, el mensaje mismo de las Escrituras, de la Biblia, para poder darle el sentido que tiene. Y hoy queremos desempacar un poco ese sentido, entender de qué trata el libro sin necesariamente irnos al detalle, porque el ir al detalle requiere mucho más tiempo y mucho más entendimiento. Y pues podemos hacerlo, pero vamos por partes. En este momento estamos haciendo este recorrido generalizado de qué es la historia de la Biblia, lo que contiene, qué relata. Y estamos llegando justamente aquí a la conclusión en este libro de Apocalipsis o de la Revelación.
Sí, buenos días. Sí, no podemos olvidar que, como en todos los otros libros que hemos estudiado, desde Génesis, pasando a libros históricos, los evangelios, las cartas, hay un tema principal, un personaje principal, y no es la excepción de este libro, que es Jesucristo.
En efecto, el libro comienza la revelación de Jesucristo. Uh-huh. Ahí no está hablando de que se reveló, que es rebelde, que es revolucionario. No, está hablando que se está dando a conocer. Y Dios mismo, Dios Padre, es el que quiere dar a conocer la obra, el trabajo que Jesucristo vino a hacer a este mundo.
Así es, cuando nosotros miramos, déjame ponerme a veces, soy el que muchas veces me pongo técnico, pero voy a estar un poco técnico en esta partecita, porque conocemos el nombre, el libro, y por, como mencionaba ahorita, hay muchos temas de imaginario, mucho mito en torno al libro. Y cuando miramos el mismo término, pues ya nos creamos una imagen. Incluso usamos el término cuando queremos referirnos a algo catastrófico, algo terrible. Pero el término en sí, la palabra como tal, apocalipsis, significa revelación, que es lo que es el otro término que estamos usando para, uh-huh, para el nombre del libro. Así que cuando hablamos de ese término apocalipsis, estamos hablando de esa revelación. Y creo que cuando abrimos el libro encontramos precisamente de qué se trata esa revelación. Creo que David, tú estás mirando ahí los primeros versículos, si no mal no estoy. Quisiera que me dijeras de quién es esa revelación cuando lees los primeros versículos.
La primera, de hecho, frase dice la revelación de Jesucristo, transliterándolo, la apocalipsis de Jesucristo.
Exactamente, exacto. Y cuando él dice la revelación de Jesucristo, es lo que le está contando Jesucristo al autor que está escribiendo, que en este caso entendemos que es Juan el... tradicionalmente se entiende que es Juan el que escribió el Evangelio y Juan el que escribió otras cartas. Entonces, Este hombre, Juan, por lo visto era el más joven de los discípulos de Jesús, que estuvo vivo por más tiempo. Probablemente al momento de escribir este libro, él era el único que quedaba vivo, estaba exiliado en la isla de Patmos, y esa es la revelación que Jesús le hace acerca de lo que iba a suceder. Entonces, en cierto modo, es como, y como acaba de leer ahí David, la revelación de Jesucristo. Es decir, lo que el que está siendo el autor realmente es Jesús. Y está escribiendo, está como dictándole, básicamente.
Y algo interesante, porque Juan, el apóstol que lo conocemos como el apóstol amado, tal vez uno de los más jóvenes cuando estuvo Jesús en la tierra, ahora tiene 90 y tantos años, está prisionero por el Evangelio, ¿verdad? Y él conocía a Jesús íntimamente aquí en la tierra. Pero cuando Jesús se le aparece aquí, la descripción que hay de Jesús es de tal manera que él cae prostrado sobre la tierra de una manera. Entonces estamos viendo la continuación de darnos a conocer la persona de Jesucristo. El personaje central de la Biblia siempre ha sido Dios y manifestado en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Y ahora estamos aquí llegando otra vez a un personaje que no es un bebé que viene, no, es un personaje peligroso. Y como tú decías, hay lenguaje que está tratando de describir cosas que no hemos visto antes. Y entonces Juan, cuando escribe en su libro, va a decir, era como, ¿verdad? Era más o menos así. Está tratando de darnos a entender cosas que nosotros no podemos comprender porque nos está hablando de un otro mundo, ¿verdad? Pero regresamos al punto principal. Este libro se trata acerca de el personaje central de la Biblia, que es Cristo Jesús.
Y aquí estamos llegando a la conclusión de ese relato, del relato del contenido de la Biblia. Y vamos a estar viendo cómo Dios ha tratado con el pecado y en este momento llega al fin del efecto del pecado. Está completando ese mensaje que hemos dicho, que cuenta el mensaje de la salvación. Aquí completa esa salvación. Está quitando el poder del pecado. Está mostrándonos ya el resultado eterno de lo que hay a raíz de el efecto del pecado y de la historia de la redención, de la salvación que Dios está proveyendo para la humanidad.
En efecto, en la Biblia nos habla acerca del efecto del pecado que nos separó desde que Adán y Eva pecaron. Nos separó de Dios, ¿verdad? Cristo viene a restaurar esa relación y viene a hacer guerra contra el reino de maldad, contra el pecado. Y en el libro de Revelación vemos hasta cierto punto la última batalla final donde el pecado va a ser completamente destruido de tal manera que nadie va a poder decir, no, pues no sé quién ganó. Uh-huh. La victoria es de Jesucristo.
Así es. Y entonces el mismo libro nos está mostrando la soberanía de Dios. Es por donde podemos empezar a abordarlo en cierto sentido.
¿Qué significa que Dios es soberano?
Entonces, cuando hablamos de eso, de que Dios es soberano, estamos viendo que es un Dios que tiene el dominio, uh-huh, el control de las cosas, de todas las cosas. Y de hecho, como vemos acá, es como contándonos la conclusión de la historia, de su historia. Él ha escrito su historia. Nosotros estamos inmersos en esa historia porque estamos en este mundo que él creó, que de hecho lo hemos abordado en otras ocasiones, uh-huh, en este podcast. Nos debemos a él porque él es nuestro creador. Nos debemos a él y eventualmente estaremos delante de nuestro creador rindiendo cuentas. Entonces, como Dios soberano o en control del relato y de la historia, aquí estamos llegando a ese punto conclusivo en el que él está diciendo, mira, llega la historia termina de esta forma. Uh-huh. Siempre me gusta decirlo, este es el mayor spoiler de la historia, es este libro. Porque sí te cuenta cómo termina todo, ¿no? Uno no quiere que le cuenten cómo termina la película. Pero en Revelación, Apocalipsis, Dios te está diciendo, yo ya te estoy contando cómo termina.
Sí, yendo de esa parte, pues Jesús le estaba revelando lo que va a ser de la historia, porque en ese entonces vemos varias personas, varios creyentes, varias iglesias que están siendo atacadas, que están, de cierta forma, teniendo ese conflicto físico del ataque con esa creencia espiritual. Como que estoy creyendo esto, pero porque estoy creyendo esto, me están queriendo matar, me están atacando, me están insultando, me están tirando. Entonces, en cierta forma, Jesús está demostrando, sí, esto es lo que está pasando, esto es lo que va a pasar. Va a ser aún peor, pero en el final vas a reinar. En el final vas a estar conmigo, en el final yo soy el que reina. Entonces, en cierta forma, les está advirtiendo, les está animando de que es duro y que lo entiende, pero hay esperanza, uh-huh. hay algo mejor, y el que, de cierta forma, aguante, va a recibir una recompensa. Entonces, en cierta forma, principalmente eran cartas para estas iglesias, para estas personas en este entonces, que eran para acompañarlas, para revelarle a estas personas, pero también que hoy en día nos ayuda.
Me gusta cómo nos recuerdas. Es una carta. De hecho, está escrito en forma de carta. Obviamente, lo vemos como esa literatura profética, porque es literatura profética. Es un mensaje anunciado por medio de un mensajero, y el mensaje proviene de Dios. Pero sí, es una carta, y de hecho, cuando empezamos a leer ese libro, lo primero que vamos a encontrar es Jesús diciéndole a Juan, tengo unas cartas que escribir, escríbele a esta iglesia, dale este mensaje, escríbele a esta iglesia, dale otro mensaje. De hecho, es cartas a siete iglesias diferentes. Pero también, de hecho, y es algo que creo que es bueno enfatizar, por más que estemos hablando del fin, porque parte de lo que veo también cuando hablamos de esos eventos finales, de cómo termina la historia, siempre genera temor. Hablo con personas y muchos me han dicho, no me hable de eso. Eso a mí me da miedo. Yo no quiero saber. A mí me genera mucho miedo. Pero de hecho, el mismo mensaje es como está diciéndonos aquí Daniel. Es de esperanza. Hay una esperanza.
Es una carta que tiene profecía, tiene advertencia, tiene invitación, ¿verdad? Entonces, aquí la carta está invitando a las personas que escuchan, que leen este libro, a que entiendan la persona de Jesucristo, porque al fin de cuentas, hay dos destinos para todos los humanos. Podemos morar con Él o podemos morar sin Él. Y muchas personas creen que Dios es el que está decidiendo. No, usted es el que está decidiendo. Porque la realidad es esta. Si un hombre anda tratando de pretender a una mujer, a una muchacha, y la muchacha no tiene ningún interés en él, ¿verdad? ¿Qué es lo único que puede hacer este hombre? Dejarla en paz. No la va a perseguir, porque si la sigue persiguiendo, pues va a ser una... Está molestando, no está realmente enamorando. Dios nos está tratando de enamorar con su belleza, con su bondad, con su amor, con su invitación. Y aquí me dice, mira, si no me escuchas, si no me pones atención, este es el resultado. Yo te quiero rescatar de la condición en la que estás. Y este libro es como la última mirada a la realidad de que hay dos destinos para cada uno de nosotros como humanos. Entonces, la invitación, en efecto, hay un versículo que dice, yo estoy a la puerta y estoy tocando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y voy a tener comunión con él. Entonces, este libro, como tú decías, contiene profecía, pero también al mismo tiempo me está diciendo la realidad de lo que va a suceder a los que no deciden escuchar el mensaje de Dios.
Y recordando que no solamente en este punto de la historia, pero mencionabas al principio que se relata como guerras, ¿no? En el aspecto de una guerra espiritual, una guerra también que es real, la cual es siempre ha estado. Desde Génesis, cuando el hombre cayó, se hizo enemigo de Dios, y hay una guerra espiritual, y es sencillo. Tú como persona tienes que ver y pensar en qué bando estás, del lado de Cristo o en contra de Cristo. Y eso lo vemos aún con la primera venida de Jesús. Cuando Jesús vino, lamentablemente muchas personas estaban en contra de Cristo, pero otras por gracia estuvieron del lado de Cristo. Y aún antes de que se cumpla todo lo que dice este libro, que estamos expectantes a que se cumpla, tenemos que hacernos esa pregunta, ¿de qué lado, del qué lado del bando estamos? ¿Del lado de Cristo o en contra de Cristo? No hay otras opciones.
La realidad de las cosas es que la mayor parte de nosotros como humanos ni siquiera pensamos en estas realidades. Por eso el nombre del programa, piénsalo. Estamos invitándolo a usted a considerar lo que creemos que es la historia que Dios nos dio para que lo conozcamos. Muchas personas nunca han puesto atención a la situación, a la realidad de que hay un Dios, de que hay una eternidad, de que hay una consecuencia de nuestro pecado, ¿verdad? Y esta historia que estamos aquí tratando de relatar, de contar, de eso se trata, de que Dios está invitando a la humanidad a tomar tiempo porque a fin de cuentas, dice, los voy a separar. Los que están conmigo van para acá y los que no están conmigo van para acá.
Sí, y eso es directamente, digamos, un mensaje que le hice a los creyentes. Me hace recordar a lo que, de vuelta en Éxodo, cuando Moisés, en Deuteronomio, cuando Moisés le está dando mensaje a las personas antes de entrar a la Tierra Prometida, les está advirtiendo sobre las cosas que van a ver, sobre ese Dios que los ha estado llevando, que los ha estado ayudando, que los ha estado proveyendo, que los ayudó a escapar de los liberó de Egipto. Les está recordando estas cosas, los está animando de que tienen que llevar estas cosas y tienen que llevar los mandamientos para que no se los olvide, porque si se los olvida, van a caer. Y esto es lo que pasa al pueblo de Israel, que cae sobre estos ídolos, cae contra estos reinos, otros reinos, porque intentan comprometer estas pequeñas cosas. Ah, no, Dios me quiere mucho, Dios me ayuda mucho, pues voy a hacer lo que quiero, porque Dios me va a querer de igual manera. No, esto es lo que está invitando Dios, es que estén con Él, que mantengan la perspectiva en Él y sigan lo que Él dice.
Y así es lo que vemos acá. Como decía incluso Jorge hace un momento, me hace pensar que consideremos nuestra eternidad. Nosotros estamos aquí hablando es de algo que nos hace pensar en el futuro. Yo creo que todos en algún grado pensamos hacia el futuro. Invertimos dinero porque queremos una utilidad. Trabajamos porque necesitamos una ganancia. Y lo hacemos enfocados en algo futuro. Pero hay algo más de fondo y de hecho lo mencionaba Jorge, es la eternidad. Y es a la luz de eso que enfatizamos todo este mensaje. Y precisamente cuando llegamos a este libro, es que nos está abriendo precisamente la ventana o la mirada a la eternidad. Está diciendo, llega la historia, llega a un final. Pero la historia de este planeta, de esta vida en este planeta, la existencia no termina. Hay una eternidad y tenemos que considerarla a la luz de lo que Dios mismo nos está diciendo. Y Él está a cargo de la historia. Me encanta mucho un pasaje precisamente en Isaías. Voy a leerlo. Dice Isaías 46, 9 y 10. Porque enfatiza mucho lo que estamos viendo justamente cuando abrimos Apocalipsis. Dice así versículo 9 de Isaías 46. Recuerden las cosas que hice en el pasado. Pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Entonces está hablando Dios por medio de un profeta. En este punto, miles de años atrás a nuestra existencia hoy, y Dios está diciendo, yo conozco la historia, yo sé cómo va a terminar. Y cuando acudimos a Apocalipsis, está confirmando eso. Dios, mira, es que yo te lo he dicho, yo conozco, yo sé cómo va a terminar. Nos está contando la historia.
Y a través de las Escrituras, Dios nos da advertencias. Hay un pasaje en Salmos que dice, toma tiempo y date cuenta que yo soy Jehová tu Dios. Y al fin del tiempo, yo soy el que va a ganar. Básicamente es lo que dice el pasaje. Aquí Dios le está diciendo en Isaías 46, el pasaje que acabas de leer, que Él es el que ha destinado, Él que es el creador. Si realmente hay un Dios creador, Él tiene el derecho de hacer con su mundo y con su creación lo que Él quiere hacer. Y la realidad es que te está invitando a que lo escuches. Y tienes que pensar esto. A través de la historia de la humanidad, no todos los humanos han tenido la oportunidad de escuchar este mensaje. Pero Dios puso en la conciencia del hombre, en el corazón del hombre, la eternidad y la ley de Dios. Todo mundo sabe que mentir es malo. Todo mundo sabe que robar es malo. Todo mundo sabe que, ¿y qué hacemos cuando hacemos eso? Lo escondemos. Esa es la ley de Dios en nuestros corazones, diciéndonos, espérate, hay una consecuencia a esto que estás haciendo. Y por eso aquí el libro de Revelación nos está dando como una cápsula final intensa de la obra de Jesucristo. En la obra que Jesucristo vino a hacer es redimir su creación. Y es lo que Él está haciendo. Por eso, más adelante en el capítulo 5, nos dice por qué Él es digno. ¿Por qué Él es digno? Porque Él está redimiendo la creación.
Excelente. Hagamos una pausa y pensemos en cómo nos pueden contactar.
Sí, si tiene alguna pregunta, si quiere ver más información acerca de este programa, el programa se llama Piénsalo Podcast. Lo puede encontrar en la página web, piénsalopodcast.com. Ahí puede ver este episodio igual que otros episodios que hemos hecho en el pasado. También para si quiere alguna pregunta, si quiere nos quiere textear, nos quiere mandar mensaje, tiene alguna pregunta o quiere algún tema que queramos discutir o hay algo que quiere saber más a fondo o no está de acuerdo o está de acuerdo, nos puede mensajear al 864-497-4994. 864-497-4994 por mensaje texto o por WhatsApp. El correo electrónico es preguntas@piensalopodcast.com y puede encontrarnos esto en plataformas como Spotify, Amazon, Apple.
Excelente. Una vez más, les animamos. Pueden contactarnos. Queremos abrir esa conversación. Si nos ha estado escuchando, si es la primera vez que nos escucha y en algo le inquieta o algo quiere saber o tiene alguna pregunta, tenga la libertad de hacerlo. Por eso estamos poniendo a disposición estos medios. De verdad puede hacerlo. Y la más sencilla, vaya a la página, puede escuchar nuestros episodios anteriores y ahí mismo también puede encontrar la información para contactarnos. Pero pues volviendo al tema, estabas hablando, Jorge, de lo que sucede cuando vamos abriendo el libro Apocalipsis. Llega un punto en el que aparece Jesús en el capítulo 5 y es muy, muy interesante. De hecho, y creo que ya lo habíamos mencionado, no sé si fue David hace un momento, el protagonista siempre es Jesucristo. Y aún en este libro, él sí es más que el protagonista, es el eje de todo. Y justo cuando empezamos a darnos cuenta, precisamente es cuando llegamos a este pasaje, porque hay una escena en el cielo que se revela que solo hay un ser digno de abrir un libro, de abrir un rollo.
Está un trono y el trono está rodeado por un mar de cristal y hay relámpagos y fuegos y hay mucha actividad que está llevando a cabo en el trono y hay un libro que está en el trono y ese libro contiene toda la información que Dios quiere que nosotros conozcamos. Y no hay nadie digno de darnos a conocer esa información más que el Cordero, que es Jesús, ¿verdad? Entonces ahí estamos desempacando, viendo una escena en el trono. Es como ir a una obra de teatro y Juan nos está escribiendo qué está sucediendo en esta escena. Y es fascinante porque es increíble lo que dice sobre el personaje de Jesús.
Y solo es uno. En toda la historia, en todo el universo, solo existe uno que tiene el derecho, la autoridad y la dignidad, que es digno, de abrir ese libro. Y resulta que es, como dijiste, es Jesús mismo. Y con todo esto es Dios revelando, mira, todo se trata de Él. Todo se trata de entender quién es Él. Porque él siempre ha sido su plan revelar su salvación. Ese es su plan, revelar su salvación. Recordemos qué sucedió en el Jardín del Edén. Había una comunión perfecta. Dios crea al hombre y a la mujer en ese lugar ideal, está perfecto, pero ellos eligen su propio camino, eligen sus propias ideas, y al hacerlo, pues están pecando contra Dios, yéndose por su camino y perdiendo esa comunión con Dios. Y todo el resto de la historia es Dios diciendo, yo quiero restaurar esa comunión. Cuando llegamos a este punto, es precisamente Dios restaurando esa comunión que se había perdido en el Edén. Entonces, por una parte, estamos viendo la soberanía de Dios en este libro. Por la otra parte, estamos viendo la victoria absoluta de Jesucristo sobre el pecado, como diciendo, yo soy el que puede pagar el precio del pecado por toda la humanidad. Y en eso está Dios encerrando esa historia.
Una cosa que quería decir es que me da curiosidad cómo lo introducen, cómo introducen a Jesús, el único digno. Dicen que he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido. Entonces lo hace ver como una imagen inmensa, como si alguien poderoso, en cierta forma podemos imaginarnos, no sé, un soldado o un comandante, alguien súper poderoso, pero luego entra y es un cordero inmolado, un cordero que fue asesinado, un cordero que fue cortado para sacrificio.
Y de hecho, esa expresión cordero inmolado, solo se puede concluir, es Jesús. Jesús que fue alguien, y volvámonos un poquito, el mismo Juan el Bautista, dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero que es sacrificado pagando la deuda del pecado. Cuando hablan de ese cordero inmolado, es precisamente Jesús mismo. Entonces estamos viendo eso. Por otro lado, el mismo libro nos está mostrando una realidad que siempre ha existido también, que es esa realidad espiritual, una batalla espiritual que se ha librado en la historia, que es lo que vemos aún desde el mismo libro de Génesis, y como también lo hemos presentado, es el reino que fue invadido, el reino que ha estado bajo la influencia y el dominio del enemigo, y el reino que Dios está recuperando y trabaja por recuperar. Entonces ese es el conflicto espiritual que ha existido a lo largo de la historia. Y eso es todo lo que estamos viendo, el cierre de ese conflicto. Es como cuando ya la película empieza a llegar a su final y ya todo empieza a tomar sentido. Y uno dice, este personaje era así, este otro personaje era, esa era su función. En gran medida, cuando llegamos a Apocalipsis, estamos viendo esa ficha, por así decirlo, que nos completa la imagen.
Quiero leer aquí un versículo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Está hablando de Jesús. Digno eres, Jesús, porque tú, Jesús, fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Algo increíble. A veces pensamos que nos vamos a ir al cielo o al infierno. No, el propósito de Dios es que el humano viviera en esta tierra, y cuando esta tierra fue destruida por el pecado, dijo, voy a hacerlo todo nuevo otra vez. Pero el cordero tuvo que ser el sacrificio para pagar por el pecado. Y aquí estamos viendo el resultado. Él es digno de darnos a conocer la obra de Dios, porque Él es el que murió y resucitó. Cuando muere, vence el poder del pecado, y cuando resucita, vence el poder de la muerte.
No, y yo creo que aún la parte que dice de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación, o sea, Dios está interesado en ti si eres mexicano, hondureño, guatemalteco, colombiano. Y esto es una imagen de algo futuro que sucederá. Qué valioso y qué grandioso sería que tengamos esa esperanza y seguridad de que nosotros estemos diciendo estas palabras cuando sucedan.
Y cuando comenzó la historia, comenzó con el pueblo de Israel, ¿verdad? Era el pueblo de Israel, era el pueblo de Dios, los que tenían las promesas, la venida del Mesías, la salvación, pero no entendían, ¿verdad? y dice, a los suyos, a Israel vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron, a ellos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios.
Y algo que me haces pensar, David, ahí, que me hace devolverme un poquito al comienzo del mismo libro, es que Dios dice en la misma introducción, es el tercer versículo del primer capítulo, dice así, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Y en otras palabras, el tener conocimiento de este libro, el leerlo, también da bendición. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo de qué se trata. Estamos entendiendo. Entonces hay más que miedo, más que incomodidad o más que inquietud, pues podemos trae bienaventuranza, trae bendición para al que ve estas palabras, para el que las entiende y las cree. Y pues más aún, pues esa esperanza de salvación. Entonces, en efecto, hay bastante que entender de este libro. Volviendo un poco al tema del conflicto, vemos ese conflicto a lo largo de la historia. Cuando vamos recorriendo el libro, encontramos que hay un dragón, que hay un dragón que dice que es la serpiente antigua. Entonces, cuando uno encuentra ese dragón y habla de una serpiente antigua, uno simplemente puede va a saltar hasta el comienzo y va a darse cuenta. Hay una serpiente en el inicio de la historia. Y es esa guerra que se libra contra el pueblo de Dios y esa guerra en la que Dios está recuperando su pueblo. Y entonces, en este libro de Apocalipsis, de Revelación, vemos esa guerra y se presenta también, se muestra la guerra entre los ángeles, el dragón y el dragón y sus ángeles. Y es un tiempo muy difícil porque es Dios finalmente retomando su dominio. No se puede esperar que después de un reino haber sido invadido, que los que lo invadieron lo vayan a entregar fácilmente.
Y a través de la historia, como toda buena película, ves los buenos y los malos peleando. Y la ansiedad es porque los malos van ganando.
Y parece que
van a ganar. Y no vemos la esperanza de cómo van a poder triunfar. Y la realidad que si ponemos nuestros ojos en lo que va a ocurrir en la tierra, vamos a sentir que estamos completamente perdiendo. Porque eso es importante conocer el libro, porque conocemos el fin de la historia. Porque en este mundo hay un versículo que dice, y el dragón hacía guerra contra los santos. Los santos son los que han puesto su confianza en Jesús. Y los vencía. Y dice, y todos los que le adorarán, excepto aquellos cuyo nombre ha sido escrito en el libro del Cordero que fue inmolado. Otra vez la frase que usaste. Entonces hay un libro que Dios tiene que si tú has creído en él, ahí pone tu nombre, es el libro de la vida. Dice, si alguno tiene oído, escuche. Estas son historias, esta es importante que usted lo conozca. Dice, si a espada vas a morir, a espada vas a morir. Si a cautividad vas, a cautividad vas. Este es un llamado a la perseverancia y a la fe de los santos. Entonces, aunque vemos que a veces la historia no se cuenta tan bonito como para las personas que están creyendo en este libro, pues a fin de cuentas sabemos que hay un final donde ganamos, donde el Cordero gana, triunfa.
Sí, creo que es importante tal vez resaltar, aunque lo ponemos en forma que es una guerra espiritual, no es que, por ejemplo, Satanás y Jesús están tú a tú. Mm-hmm. Hay muchos que dicen como, algunos dicen son hermanos y se pelean. No.
No.
Dice la Escritura, o sea, que Jesús es el creador de todas las cosas y aún Satanás, los demonios, son criaturas, aún nosotros mismos. Mm-hmm. Y la misma Biblia da respuesta porque, o sea, Dios tiene el poder para que vencer inmediatamente todo el dominio que está en contra de él. Pero la Biblia da respuesta de por qué no lo ha hecho aún. Y es que es paciente. Nosotros, unos años atrás, antes de conocer a Cristo Jesús, estábamos en contra de él. Y gracias a que él fue paciente, Nosotros ahora le conocemos y estamos del bando correcto. Igualmente a toda nuestra audiencia. Dios está esperando que usted se humille, cambie de bando, para que de esa manera no reciba las consecuencias de estar en contra de él. Y esa es en sí la esperanza que nos da este libro.
Una de las guerras que vemos ahorita que se está llevando a cabo está en África. Muchas personas están perdiendo su vida porque son seguidores de Cristo. Y aún el presidente Trump y las noticias lo anuncian, aunque no lo anuncian mucho, pero más de 60,000 personas han muerto simplemente porque ponen su confianza en Cristo Jesús como Salvador. Y esto es parte de esta guerra final que se va a llevar a cabo, en la que, al fin de cuentas, él va a tener la victoria.
Sí, y quería mencionar que parte de esta guerra espiritual no es para decir que salgamos a atacar a los que no creen en Cristo, que salgamos a vencer a los que no creen en Cristo. En cierta forma, hacer lo que pasaron en las conquistas o en las cruzadas. Esto es lo que no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es seguir a Cristo y hacer lo que hace Cristo. Pues, ¿qué hizo Cristo? Murió por sus enemigos. Sacrificarse por sus enemigos. Amar tanto a los que no lo querían que estaba dispuesto a ir a la cruz. Y esto es lo que nos invita. No se trata de atacar a tu vecino porque no cree. No se trata de ir en contra de alguien porque no hace el bien. No, lo que dice la Biblia es ama a Dios y ama a los unos a los otros. Haz justicia. ¿Qué justicia? Amando los unos a los otros. Esto es lo que se trata la guerra espiritual. Los que no llevan este amor, los que no lleven esta justicia, son los que van en contra de Dios.
Y podemos hacer una pregunta. Creo que entendemos que entonces hay dos bandos, ¿no? Mencionar esa. Un bando que está con Cristo y otros que están en contra de Cristo. A veces solamente asociamos y queremos tomar las decisiones fáciles, lo que nos conviene. ¿Seguir a Jesús cuesta?
Por supuesto.
Cuesta mucho. O sea, aún recordamos que este libro, los primeros que recibieron este libro, estaban siendo perseguidos, sufriendo. Cuesta seguir a Jesús. Pero la Biblia, al considerar el final, nos damos cuenta que cuesta mucho más no seguirlo.
Y la realidad es que muchas veces tratamos de reducir esta victoria a política, ¿verdad? Sí, y no. La realidad es que él ya venció. Cuando muere, vence el poder del pecado. El pecado ya no te tiene que dominar. Y puedes vivir confiado que, como Cristo dice, como yo vivo, tú también vas a vivir. Y si él resucitó de los muertos, tenemos la confianza que también nosotros podemos resucitar porque Él vive. Y dice la Biblia, no temas al que puede destruir cuerpo. Teme al que puede destruir cuerpo y alma en el infierno. Entonces, es la realidad que tenemos que entender que en este mundo no es nuestro hogar. Somos peregrinos aquí. Es temporal. El reino eterno viene, y de esto es lo que este libro está hablando.
Y es la perspectiva que queremos estimular en nuestros oyentes, y pues que también nos la estimulamos entre nosotros. Pensaba un poco en cómo hemos planteado y lo que hemos dicho, y creo que suena hasta irónico decir, mira, te invito a que creas en Jesús y ven a sufrir con nosotros. Pero también tenemos que ser realistas.
Genuinos.
Genuinos. No podemos aspirar a pintar un sendero de rosas cuando no es así. No es así. Y de hecho Jesús mismo decía a sus discípulos, en el mundo van a tener aflicción. Pero que, ¿cómo completa? Sí. Diciendo, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Y es precisamente lo que encontramos aquí en este pasaje, en este libro.
Sí, es lo que le dice a los discípulos. Lo que le dice a los discípulos no es como que crean en mí y yo les daré muchas cosas. Crean en mí y yo les daré muchas riquezas acá en el mundo. Lo que él dice es crean en mí y el mundo los odiará así como me odiaron a mí y a mi padre. Crean en mí porque yo les daré el dominio de las riquezas en lo espiritual, no en lo material. Y es volviendo, ¿quién es Cristo? Se refleja ni acá, no como un gobernante vencedor que está atacando a todos sus enemigos. No, se ve como un cordero que otra vez murió por sus enemigos, murió por los que no le querían, para que así el pecado sea vencido.
Algunas personas predican un evangelio que es de prosperidad, que si tú le das a Dios 10 pesos, Él te va a dar 100. Y el problema que tengo con ese evangelio es que las promesas que Dios nos da en este libro las quieren experimentar ahorita en este mundo. Ahorita. Estas promesas no son para ahorita, son para el futuro, cuando Cristo regrese. Entonces, en este mundo ahorita estamos llamados a sacrificar, a sufrir, a entregar nuestra vida, a estar dispuestos a morir por el evangelio, para que podamos en el futuro experimentar las riquezas que Dios ofrece.
Y parte de eso, pues tampoco es pensar que todo es una vida muy difícil, porque aún así lo que Dios hace en nuestra vida en este mundo es impresionante ver cuando transforma una vida, cuando trae paz, cuando trae tranquilidad, cuando trae esperanza, cuando hay esa confianza de que a pesar de que la situación sea difícil, tengo un Dios que me sostiene, tengo un Dios que cuida de mí, tengo un Dios que tiene un plan para mi vida. Entonces, y vuelve todo, se reduce. Mientras nosotros tenemos nuestra mente fija en este mundo y en esta vida, no vamos a tener esperanza porque eventualmente vamos a morir. Y todo lo que hagamos terminará en el día de nuestra muerte. Pero si nosotros tenemos una perspectiva con una eternidad en mente, sabemos que no importa lo que vivamos, hay una esperanza que nos espera. Entonces, mejor vivir lo mejor posible con el enfoque en esa eternidad.
Una cosa que me hace pensar que le podría ayudar es no solo confiar y en creer en un concepto de Cristo, sino que realmente depender de la persona de Cristo, depender de esta persona, no de un concepto, no de una idea, no de una ética, sino sobre una realidad, de depender y hacer una relación con el Cristo vivo. Una cosa que puede, digamos, pensar es devolviéndonos a Éxodo, cuando al pueblo de Israel los llamaban a depender de él, que Dios les daba el pan de cada día, el maná de cada día, que si necesitaban sed, Dios les daba. Ahora, muchos se quejaban, muchos hacían otras cosas y caían. Entonces, en cierta forma, estamos como ellos en el desierto, tratando de ir a llevar la justicia de Dios, tratando de caminar sobre la vida. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Depender de Dios, porque Él nos dará lo que necesitemos y Él nos dará ese apoyo que necesitamos.
Tal vez usted está escuchando esta conversación y dice, ¡ay, qué fe tan tonta! ¡Qué fe tan ciega! Y la realidad es que la Biblia nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y el que cree que existe es necesario que venga a Él, ¿verdad? Entonces, existe ese aspecto de fe, pero no es una fe ciega. Dios ha tenido tanta bondad que nos ha dado un libro que nos da con tanta certeza la realidad. Entonces, no seguimos este libro porque es ciego. La misma Biblia, aquí es donde comenzamos, la forma como la obtuvimos, el contenido de la Biblia, todo testifica a esta verdad. Es un libro histórico, es un libro que se comprueba, es un libro en el que usted puede confiar. Hay muchas personas que dicen, es una traducción de una traducción de una traducción. No, señor. Es un libro que ha sido muy cuidadosamente preservado y usted puede regresar ahorita a los escritos más antiguos que tenemos y puede ver que lo mismo que se escribió en la antigüedad es lo que está escrito en el libro. Y esa es la gracia de Dios que nos está mostrando su bondad, cómo Él quiere rescatar a la humanidad e invitar a... porque Él tiene el deseo de tener su familia.
Entonces, cuando estamos en este libro de Apocalipsis, también vemos esos dos destinos. El destino del que rechaza el mensaje de Dios y el de el que acepta el mensaje de Dios. Y vemos a Dios ejercer su justicia perfecta, porque al final de cuentas, cuando vamos viendo ese cierre de la historia, Dios está diciendo, bueno, hay un final. El pecado tiene una condena completa, final y eterna, y todo el que merece esa condena o al que le corresponde esa condena, pues va a ir a sufrir esa condena. Y Dios, recordemos que es perfectamente justo, Él no va a dejar de ejercer la justicia como si pudiera pasarla por alto. Él tiene que ser, si es Dios, tiene que ser perfecto. Y si es perfecto, su justicia tiene que ser perfecta. Y eso es lo que vemos revelado también en este libro de Revelación, de Apocalipsis. Entonces, vemos esa otra parte. Déjenme resumir un poquito. Hemos visto que este libro nos habla de la soberanía de Dios, nos habla de la victoria absoluta de Cristo sobre el pecado, nos habla de la realidad de una batalla espiritual, nos habla también del juicio definitivo que Dios ejerce sobre el mal, sobre el pecado, y como hemos enfatizado bastante, también nos habla de una esperanza eterna.
¿Qué les parece si, por lo que nos enseña aún la misma Biblia, nos preguntamos cómo se vería ese juicio con este dos tipos de personas? Una persona que está aceptando, creyendo y del lado de Cristo, y otra persona que rechaza y que está en contra de Cristo. ¿Cómo se vería ese juicio?
Pues pensemos nuevamente en el énfasis que yo hacía hace un momento. Hay un juez.
Exacto. Ese juez.
Un juez perfecto.
Exacto.
Un juez perfecto, un juez justo, pues no podemos, o sea, si un juez da por inocente a un culpable, aún en nuestra mentalidad humana imperfecta, decimos, no, ese juez no está bien.
Espérate, él tiene que pagar. ¿Quién eres tú para dejarlo ir?
¿Y cuáles son los argumentos que traerían cada uno? Pensemos en eso. ¿Cuáles son los argumentos que traería cada uno?
El que no ha creído, digámoslo, va a estar diciendo, yo no he hecho tan mal, yo no soy tan malo. Debes darme entrada. ¿Sabes que miraba un argumento hace poco que alguien decía que Dios, si Dios me condena, está cometiendo una injusticia porque yo he sido correcto? Y yo decía, pero ¿cómo puede ser injusto si yo merezco la condena? Entonces, es esa mentalidad a veces que aún se desarrolla en la actualidad.
Sí, porque de hecho, humanamente hablando, lo que pensamos, ok, si la persona que está al lado de Cristo es porque es buena y la persona que está en contra de Cristo es porque es mala. Pero en sí, si hemos prestado atención al mensaje de la Biblia, no se centra en las obras del ser humano, sino en alguien más, y es en Cristo Jesús. Por eso aún en Primera de Juan, que es un escrito también del escritor de Apocalipsis, él dice que los que están en Cristo Jesús ahora le tienen como abogado. O sea, hay alguien que aboga por aquel que está del lado de Cristo Jesús. Y lo que está diciendo, yo pagué lo que él merecía pagar y por ende, ya gracias a que yo pagué por sus pecados, ahora puede estar contigo por la eternidad. Al cambio, el otro no tiene abogado. El otro va a experimentar justicia porque no se ha pagado, no se ha hecho efectivo el sacrificio en su vida y por eso debe pagar.
Ahora, ¿cómo el que tiene el abogado si tiene justicia hecha? ¿Por qué si su deuda ha sido pagada? ¿Cómo fue pagada?
De hecho, creo que aún en el versículo que leía ahorita Jorge, lo hace muy bien. Dice, porque Jesús fue inmolado, recordemos la cruz del Calvario, y con su sangre nos has redimido. O sea, Jesús cuando murió en la cruz del Calvario, Él al morir por nuestros pecados, tomar nuestro lugar, ser nuestro sustituto, ahora nos reconcilió. Y hace algo muy hermoso. Piénselo aún de esta manera. Dios ama, pero no hay nadie más que Dios ame que a su propio Hijo. Recuerda, no sé si recuerdan esas palabras, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, que Dios dijo, este es mi Hijo amado. Nosotros somos pecadores y lo justo es que todos vayamos a la ira de Dios, que la justicia es que somos pecadores y somos malos y por consecuencia vamos al infierno a la ira de Dios. Sin embargo, si creemos en su Hijo amado, aquel que murió en nuestro lugar, podemos estar tranquilos.
Este conflicto del que estás hablando, este conflicto está afuera y en cada uno de nuestros corazones. Si usted se examina, dice, es que no soy tan malo. No, pero usted, si es honesto con sí mismo, ha mentido, ha robado, se ha enojado, ha tenido ganas de que alguien no estuviera ahí vivo al pie de usted, ¿verdad? Somos culpables y merecemos el castigo. Y la realidad es que nuestro pecado merece castigo.
Sí, y en sí la solución no es intentar portarse bien.
Exactamente. No hay uno que sea bueno. Por eso es que Dios manda a su Hijo. Y la pregunta es esta. ¿Qué debo de hacer para complacer a Dios? No hay nada que puedes hacer. Lo único que nos toca hacer es arrojarnos y clamar misericordia al que murió por nosotros y decir, Señor, sálvame. Pero no, no es una oración. Yo te invito a mi corazón para que vengas a... No. Realizar tu condición, estás muerto en tus delitos y pecados, vas camino a una eternidad separado de Dios y Dios te está invitando. No tienes que ir para allá. Yo ya pagué el precio. Ven, te invito. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor puede ser salvo. Pero no es nada más decir, ¡ay, Diosito! No, reconocer que Él es el único suficiente Salvador que salva al hombre pecador. Esa es la invitación de la Biblia.
Sí, me gustaría también mostrar pues, el resultado luego de este juicio. En Apocalipsis capítulo 21, empezando en el versículo 3, cuando ya se les revela y ya están, en cierta forma, separando a las personas, dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Exacto, y qué pasaje tan emocionante. Nosotros todos tenemos un anhelo de perfección en el corazón. El ser humano anhela una perfección. Uh-huh. Y aún, aunque la anhelamos, que de hecho es una pista que nos lleva a Dios, yo lo veo así. ¿Por qué? Porque si vivimos en un mundo que siempre entendemos que es imperfecto, que sabemos que no va a haber perfección, ¿por qué tenemos tan claro el concepto de perfección en nosotros? ¿Por qué lo tenemos tan arraigado? Porque sabemos muy bien que es perfecto y que no lo es. Y aquí lo vemos respondido. Cuando nos muestra, mira, va a haber un momento en la eternidad en el que no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento. Todos anhelamos eso. Y Dios nos está diciendo, sí es posible y sí hay la manera de obtenerlo. Y ahí nos está diciendo, mira, esa es la esperanza eterna. Eso es lo que nos espera más allá.
Sí, de hecho, aún creo que es importante analizar y aclarar. A veces nosotros estamos relacionados y con las pinturas, los dibujos que se han hecho acerca del cielo, y se imaginan que el cielo es como con un arpa en las nubes. Lee la Biblia y la Biblia no lo muestra así.
O que está muy lejos, está muy a lejos, mil años
o como dos. Que se ve muy aburrido. Sí. O sea, como que todo ahí... No, si prestamos atención al Apocalipsis y entendemos el concepto de la Biblia, aún de los eventos futuros, son emocionantes. La bendición que tendremos, que ya no estará el pecado, porque el dolor, el sufrimiento es consecuencia del pecado, pero podremos experimentar ese Edén, esa perfecta comunión con el Señor, donde hay trabajo, por ejemplo.
La Biblia nos dice, ojo no ha visto, oído no ha oído, ni ha entrado en la mente de los hombres las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, usted tal vez nunca ha tomado tiempo para pensar, pero también nos da, así como nos da una breve descripción de lo que es la vida eterna con Dios, nos da una descripción horrible de lo que es la eternidad fuera de Dios. Porque dice, y aquellos que no fueron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, usted dice, pero yo no creo que Dios me vaya a mandar allá. No, es que Dios no lo está mandando allá. Usted decidió que no quería nada que ver con Dios. Entonces, esa es la realidad. El hombre fue creado por Dios, para Dios, y usted dice, no, yo no quiero nada que ver con él. Entonces, ¿qué va a hacer él con usted? Pues no tiene nada que ver con usted.
Sí, estas son grandes noticias, pero a la vez malas noticias para aquellos que no lo creen. Uh-huh. Donde en capítulo 20, en versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y también en el 21, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Separa totalmente a los que están con él y a los que no están con él.
Sí. Todos los que eligieron una vida tal como lo describe ahí lo que acabas de leer, Daniel. Podemos elegir una vida que va en función de complacerme a mí, de satisfacerme a mí.
Yo soy el rey.
Y vamos, de hecho, podemos disfrutarla. Nos puede ir bien, pero siempre, siempre va a llegar a su final. Todos y cada uno de nosotros tenemos solo una vida, y esa vida y lo que vivamos y cómo decidamos determinará nuestra eternidad. Y aquí, como estamos leyendo ahí en el pasaje que acaba de leer Daniel, pues podemos vivir en función de esos placeres, de esas cosas que tanto nos llaman la atención. Y de hecho, como lo digo, podemos disfrutar, entre comillas, esa vida. Pero eventualmente vamos a llegar al final de nuestros días y vamos a tener que pensar en la eternidad. Y el mejor momento para pensar en la eternidad no es a unos minutos de la muerte. Es ahorita, en este momento.
Sí, es la cosa. Apocalipsis no nos dice una hora, un tiempo, un lugar de lo que estas cosas pasarán. Solo dice pasarán. Entonces, para que así usted no esté pensando de que el último momento me voy a cambiar de bando, porque no es así. No es una vida al último momento, es una vida continua con Dios. Así es como Dios hace esta advertencia y hace este llamado para que vengan a Él, para que estén con Él.
El evento más importante de la historia es que Cristo vino. El evento más importante es que Cristo va a regresar. El personaje central de la Biblia es Cristo. El personaje central de la creación es Cristo. Entonces, si usted ignora a este personaje central, ¿qué hay? ¿Qué hay?
Podrás tú ser el personaje central de tu vida, pero
no de la historia eterna.
Prestemos atención al último capítulo en estos últimos minutos, porque ya... Si leemos todo el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que nos muestra los eventos futuros. Pero ahora nosotros estamos siendo parte de esta historia. ¿Qué esperamos? Algunos versículos. Jesús dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada una según su obra. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy Dios. Podemos leer otros versículos más. Es la respuesta aún de Juan al final. Mira las últimas palabras de Juan. El que da testimonio de estas cosas dice, o sea, Juan mismo, que escribió todo el libro. Está hablando de Jesús. Ciertamente vengo en breve. ¿Y cómo responde Juan? Sí. Amén, si ven, Señor Jesús. En pocas palabras, lo que estamos esperando es que Cristo vuelva. Ya Cristo vino una vez y va a volver otra vez.
Y esto no se trata de una religión. No hemos mencionado ni una iglesia, no hemos mencionado... Estamos hablando del personaje central. La vida eterna está en Cristo, no en una religión, no en una tradición. Entonces lo invitamos, escríbanos, háblenos, tiene preguntas. Si quiere saber más acerca de esta historia, puede ponerse en contacto con nosotros.
Una vez más, el nombre del programa es Piénsalo Podcast, en la página web piénsalopodcast.com, en todas las páginas de podcast. Y el número de teléfono es 864-497-4994. 864-497-4994.
Excelente. En conclusión, el rey vuelve. Ese rey y ese reino son reales. Hay una esperanza y podemos estar seguros que ese rey va a volver. Recordemos, profecías. Muchas se escribieron, muchas se anunciaron que Jesús iba a venir. Y en efecto, se cumplieron cuando Él vino. Al pie de la letra, hay otras profecías que nos dicen, Él va a volver. Tenemos toda la capacidad, toda la información provista que nos permite creer con tranquilidad que en efecto va a ser real. Entonces vuelve, tenemos que estar preparados.
Y viene a juzgar y a vengar y a destruir a sus enemigos.
Piénsalo.